¿Qué tal? Muy buenos días. Pues una semana más, un día más, estamos aquí en este espacio de lengua donde ya saben ustedes que les queremos dar esas pistas, esos truquitos para que sepan, bueno, curiosidades del lenguaje, historia del lenguaje o historia de España o historia de las sociedades españolas y, por supuesto, que se sepan manejar mucho mejor con las palabras que utilizan a diario. Y, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga, que nos acompaña en esta aventura. Alfredo, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, David.
Bueno, Alfredo, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada ya les decíamos que íbamos a iniciar un pequeño bloque temático. Empezamos a hablar de préstamo léxico. Ya les explicamos más o menos lo que es un préstamo léxico, aquellas palabras que se incorporan a otro idioma que no es el suyo original, pero que luego se normalizan con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, Alfredo, hablábamos, dentro de un momento vamos a poner algún ejemplo más, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la palabra fútbol. Pero hablábamos que los préstamos léxicos se entienden sobre todo con la evolución del idioma a través del latín, o a partir del latín, sí, de donde se desgajan pues el resto de lenguas romances, como el español, como el francés, como el catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, Alfredo, vamos a hacer un pequeño matiz en esto del latín, porque no es que hubiera un latín que todo el mundo conocía, todo el mundo hablaba, único y oficial, ¿no?
Exacto, mira, eso ocurre siempre, ¿no? Las personas cultas y que prácticamente dedican su vida a eso, y otros que ni siquiera saben leer, ¿no?
Sí.
Eso no es nuevo. Entonces, en la antigüedad, evidentemente, el latín de Cicerón, o de Virgilio, o de Horacio, o de Ovidio, no era precisamente leído por el pueblo, ¿no? Entonces, hay dos clases claras de latín, que es el latín culto, que es el que se usaba para escribir en la oratoria, por eso he citado a Cicerón, que ese no ha cambiado. Claro, tú ahora lees un texto de Cicerón y es igual.
Claro. O sea,
sería, digamos, fijado, el culto está fijado y pasaban los siglos y seguía siendo el mismo.
Es un poco el latín normativo,
claro,
el oficial.
El latín normativo, que es el que utilizaba la persona culta. Pero claro, en el pueblo,
claro,
el lenguaje vulgar, el latín vulgar, que es de donde se inicia la evolución fonética de las lenguas citadas el otro día, sale de ahí, ¿no?, del clásico. El clásico era uniforme para toda persona culta del imperio y siglos siguientes. Entonces, de ahí, de ese latín vulgar, es donde surgieron las lenguas neolatinas o romances.
Digamos que, para que ustedes lo entiendan, bueno, es una comparación cogida con pinzas, pero es como si el castellano fuera un latín muy mal hablado, que se habla en una determinada parte del imperio, con unas circunstancias especiales, y que al final pues ha acabado siendo una lengua propiamente dicha.
Exactamente. Luego ya las circunstancias históricas, concreto el español, cuando en el siglo XV Castilla era la todopoderosa, descubre América, el español llega a América, pues pasan ya siglos, y claro, son millones de personas, centenares de millones de personas son las que lo hablan. Sin embargo, en la Edad Media, en la península, solo en la península, no solo estaba el castellano.
Claro,
como hemos dicho,
verdad,
estaba el gallego, el astur-leonés, el navarro-aragonés, el catalán. Sin embargo, de esas, solo han florecido, y entiendo por florecido, la que tiene tradición ya literaria, el castellano, como todos sabemos, pero también el castellano y, perdón, el catalán y el gallego.
Sí.
Entonces, el astur-leonés o el navarro-aragonés, pues digamos que se han quedado muertos, ¿no?
En el camino.
Interesantes para datar textos medievales y para conocer el lenguaje que se hablaba en la Edad Media y algunas obras literarias, pero actualmente, como sabemos, solo tiene florecimiento el castellano, el catalán y el gallego.
Desde luego. Pero bueno, vamos a volver a...
Estamos hablando de neorromances, ¿eh?
De neorromances, en fin.
Quiero decir que no olvidamos el vasco. Es que el vasco es extraordinariamente original, incluso oficialmente no se sabe con detalle su origen, o sea, no tiene nada que ver con las lenguas romances o románicas, ¿eh?
No, es verdad que el vasco...
Claro, no es que lo olvide, es que no ha lugar a hablar de lenguas romances, románicas o nuevas latinas, porque desde luego el vasco no tiene nada que ver.
Efectivamente, el vasco no deriva del latín, no sabemos si deriva de algún sitio.
Sí, se habla de leyendas de ibéricas, de lenguas relacionadas con la lengua del Cáucaso, bueno.
Efectivamente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Claro. Vamos a volver al tema que nos ocupaba al principio, a los préstamos léxicos y, no sé, vamos con algún ejemplo rápido.
Sí, vamos con algún ejemplo
en estos rápido. Minutos que nos quedan.
Bueno, pues mira, cuando ya se está formando la ramita del castellano, del español en la península ibérica, hay que recordar que la península ibérica existía antes.
Claro.
De la llegada de los romanos. Y entonces ahí podríamos hablar de lenguas pre-romanas. Y esos sustratos han dejado huellas en lo que después sería el castellano latinizado, ¿no? Y esas son las lenguas pre-romanas, que sería también algo monográfico. Entonces, eso sí ha dejado algunas palabras. Referente sobre todo a toponimias, a lugares geográficos, localidades, antiguas ciudades, y algunos sufijos. Pero bueno, por ponerte algunas palabras prerromanas, te cito arroyo.
Anda, arroyo.
Barro.
Barro.
Cerro.
Cerro.
Izquierdo.
Izquierdo, vaya.
Etcétera, ¿no?
O fíjate, sea, las
no
tres,
es del latín.
Las tres primeras que has comentado con doble R.
Sí.
Cerro, arroyo, en fin.
En eso, por supuesto, sí influye el vasco como lengua prerromana, claro.
Efectivamente. En este caso estamos hablando, repetimos, de lenguas o términos que existían antes
eso
de los romanos.
Eso es importante, más que recordar 7 u 8, porque eso en un momento dado se consulta, pero sí recordar que esto no es que vino después del latín o que surgió del latín, y en una evolución fonética, como hijo viene de filium, ¿no? Eso no es el caso, es anterior al latín.
Sí, sí, son palabras, términos que existían antes del latín, antes de que llegasen los romanos aquí, y que, fíjense ustedes, hombre, con alguna modificación, lógicamente, pero fíjense ustedes dónde ha llegado cerro u arroyo, que las utilizamos no en lengua culta, sino que las utilizamos todos los días, desde luego. Bueno, estos han sido los pequeños ejemplos que les hemos querido poner, primero de la evolución de las lenguas, de la historia de la lengua, y luego de esos préstamos léxicos de lenguas prerrománicas, pero ya les decimos que durante los próximos días, las próximas semanas, les vamos a poner más ejemplos de préstamos léxicos del latín, de los idiomas que se hablaban en Al-Ándalus, por ejemplo, del inglés, en fin, esto como siempre lo van a tener aquí en estos micrófonos, en el espacio de lengua, y como siempre nos va a acompañar Alfredo Tarazaga, al que yo le quería agradecer, como todas las semanas, que haya estado con nosotros un día más. Alfredo, muchas gracias.
Gracias a ti, de nada.
Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.